Señores, delante de ti, a quien venimos, Señor, el Dios que todo lo sabe, tres veces santo, poderoso, todopoderoso. Delante de ti no podemos esconder nada. Tú siendo el creador de todas las cosas subsisten por el poder de tu palabra. Si nos has dado este Dios, hoy estamos vivos en este momento, Señor, es para que estemos presentes en esta hora delante de ti, de tu palabra, dispuesto a que penetre en nuestro corazón, a que tu verdad traiga luz a nuestra mente, a que tu palabra santifique nuestras vidas, a que tu evangelio salve a los pecadores, a que tu palabra sea la luz que alumbra nuestro camino. Y Señor, reconocemos nuestra incapacidad de poder conocerte si no es por la obra de tu Espíritu. Y también nuestra incapacidad de poder explicar tu palabra por nosotros mismos si no es por la obra de tu Espíritu. Por eso te rogamos, te suplicamos, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra y tu Espíritu obre en nuestras vidas, para que solo tú recibas la gloria y Cristo sea exaltado en su iglesia. Todo esto oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El proyecto de la NASA, que está procurando llevar a la primera mujer a la Luna en el 2024, se llama Proyecto Artemisa. Esta es una realidad. Estados Unidos, con colaboración con muchos otros países, llevan años teniendo este proyecto: llevar a la mujer a la Luna. Proyecto Artemisa no tiene un nombre por casualidad, sino que en la ciudad de Éfeso, donde Timoteo se encuentra, siendo el lugar del culto más importante de aquella época, se encontraba uno de los templos más maravillosos, el templo a la diosa Diana, otro nombre de la diosa Artemisa. Es la antigua diosa griega Artemisa, diosa de la luna, el nacimiento, la caza, los animales. De tal manera que el culto a Diana elevaba la figura femenina a una posición por encima de cualquier otro dioses. Era la ciudad de la reivindicación de la diosa femenina. Y no solamente era una falsa doctrina, sino que era una falsa doctrina que directamente apuntaba a destruir a la iglesia por medio de las mujeres. Colocar a las mujeres en la posición en la que ellas creen que deben estar. Y esto afectaba a esta iglesia. Igual que a día de hoy, está afectando todo este movimiento de derechos de la mujer y de buscar la igualdad en todo sentido, pero ya no solamente la igualdad, sino colocar a la mujer por encima y hacer que el hombre sea insignificante, sea malo por naturaleza y la mujer buena por naturaleza. Eso es lo que dice el movimiento feminista. Hay guerra en el mundo por culpa de los hombres. si fuera un mundo solo de mujeres, habría paz. Pero esto es lo que está afectando también en el pensamiento de muchos creyentes, muchas iglesias, las cuales han abandonado la palabra de Dios y quieren ajustarse al movimiento y pensamiento del mundo y de la posición caída del ser humano. Como vimos la semana pasada, esta lucha entre sexos y esta reivindicación de la mujer de ocupar una posición que cree que merece, tiene su origen en la caída, ¿verdad? Génesis 3, como vimos la semana pasada, el deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Este pasaje, centrándonos en los versículos del 12 al 15, nos enseña la tercera corrección que esta iglesia local y todas las iglesias que tienen estos síntomas deben considerar y deben reafirmar para andar en ello. Versículos 9 al 15 hemos visto en primer lugar cómo debe ser el vestido piadoso, ¿verdad? ¿Cómo la mujer glorifica a Dios en el culto? En primer lugar, Pablo se centra en su vestido, en su vestido piadoso, que no debe mostrar la espiritualidad por medio de su pelo, de su ropa, de su apariencia, sino más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que se han comprometido con aplicar la palabra de Dios en sus vidas. La semana pasada vemos también, versículo 11, que la mujer glorifica a Dios en el culto público, congregacional, con una actitud piadosa a la hora de aprender. A la hora de aprender, la mujer debe aprender de una manera concreta, dice el versículo 11, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Y podemos estar observando lo que el resto de las escrituras nos dicen sobre este tema. Y con la ayuda del Señor en esta mañana, vamos a ver cómo es la participación piadosa. La participación piadosa de la mujer en el culto congregacional. En primer lugar, ¿cómo debe ser la participación piadosa de la mujer en el culto? El versículo 12 nos da la primera verdad. La mujer que glorifica a Dios con su participación piadosa en el culto obedece al mandato de lo que no puede hacer. La mujer que glorifica a Dios en el culto obedece al mandato de lo que no puede hacer. Observa el versículo 12. Versículo 12. Dice así: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Este mandato, yo no permito, no significa que es Pablo el que establece este mandamiento en el origen de un hombre masculino afectado por un pensamiento machista. Estamos insistiendo que este mandato es un mandato que proviene de la palabra de Dios. El mandato que se origina en el diseño de Dios, como veremos más adelante. Así que esa palabra, yo no permito, es un verbo que indica una continuidad. Es decir, en ningún caso, en ningún momento en la congregación, la mujer tiene permiso de parte de Dios para participar de una manera activa, en la manera en la que ella va a liberar un pensamiento, por medio de hablar, comunicar un mensaje en el que todos los demás van a escuchar, lo cual eso implica un liderazgo, ejercer autoridad. Así que Pablo lo deja bien claro. ¿Y sabes qué significa no permito? Que no tienes permiso. Que la mujer no tiene el permiso. ¿Puede hacerlo? Sí, pero no debe hacerlo. No se dice que la mujer no está capacitada para hacerlo. No se pone en duda que la mujer es inferior intelectualmente No se dice que la mujer está para otras cosas porque no puede realizar esta labor. No, esto es una prohibición. No tiene permiso para hacerlo en este momento concreto, en el culto congregacional. La mujer debe enseñar, debe hablar, enseñar, claro que sí. La mujer debe enseñar, como así se muestra en muchos lugares de la Escritura, mujeres que están enseñando, o bien a otras mujeres, o bien a sus hijos, o bien en un encuentro personal, como encontramos en Hechos de los Apóstoles, Apolo siendo enseñado más adecuadamente por Priscila y Aquila. Y Priscila era el nombre de la mujer de un matrimonio. Y las veces que aparece el nombre de ese matrimonio, de las cuatro ocasiones en las que aparece, solamente una vez aparece el nombre del marido primero, en un contexto en el que se identifica un matrimonio. Estaban allí, el hombre hacía tienda y conoció a Pablo. Pero en las otras ocasiones donde ese matrimonio se aparece su nombre, es Priscila la que está colocada en primer lugar. Y es en un contexto de enseñanza. Así que, ¿la mujer no puede enseñar? No. No estamos diciendo que la mujer no pueda enseñar. Ahí Priscila tiene una labor junto con su marido de discipular personalmente a un hombre. Así que ambos, el matrimonio, están enseñando a un hombre, a Apolo, a corregirle en aquello que todavía el hombre no había entendido bíblicamente. Lo que la mujer no tiene permitido es desarrollar esta tarea de enseñanza en un contexto concreto, y es el culto congregacional. Cuando la iglesia se reúne y cuando en esa reunión la participación está solamente, exclusivamente reservada para los hombres. Y por supuesto no cualquier hombre. Hemos visto en los versículos del 1 al 7 que deben estar orando todos los creyentes, pero en el versículo 8 vemos que son los hombres los responsables de orar, pero no de cualquier manera, sino aquellos que están viviendo vidas santas, sin ira ni discusiones. Y más adelante, el capítulo 3, versículo 1 al 7 especialmente, y los siguientes versículos, vamos a ver los requisitos para aquellos que ejercen la autoridad y que enseñan la iglesia, no cualquier hombre, sino hombres capacitados por Dios. Ahora, ¿qué sucede con las mujeres? La mujer debe obedecer el mandato de Dios, que no le da permiso a ejercer en este contexto de una reunión congregacional que cumpla un ministerio de enseñanza ni un ministerio de autoridad. ¿Qué significa que no ejerza autoridad? Esa palabra autoridad significa que no puede dar órdenes, no puede estar en una posición en la que ejerza una pueda dar órdenes a alguien, y mucho menos no tiene permiso para realizarlo en un contexto de una congregación. Cuando la mujer ora, está liderando a toda la iglesia en una oración. Por eso la mujer no debe orar en un culto congregacional. Porque eso no solamente es una participación enseñando, sino también ejerciendo autoridad sobre el hombre. Fíjate lo que dice el versículo 12. Que no ejerce autoridad sobre el hombre. A la mujer no se le quita la autoridad. La mujer tiene su autoridad en un ámbito de un orden establecido por Dios. La mujer debe ejercer autoridad sobre sus hijos si los tiene. Y ahí viene ese ejemplo en el versículo 15 que veremos más adelante, cómo la mujer debe influenciar en sus hijos, pero la mujer no debe ejercer autoridad sobre el hombre. Ahora nos dice que esto se refiere a la mujer que tiene un marido. No hay ninguna razón para entender que estos mandatos solamente se reservan para las mujeres casadas, las mujeres que tienen un marido, sino que este es un principio universal, general, desde el en la creación en el orden que Dios ha establecido para el hombre y la mujer. Así que la mujer no tiene permiso, no por Pablo ni por los hombres de la iglesia, sino por la autoridad de Dios, el Dios de la iglesia, el que gobierna la iglesia, el que la cuida, la rige, la protege, establece un orden en la iglesia pública, en la congregación, en la reunión pública. Y es la de no tiene permiso la mujer para ejercer lo que se le ha reservado al hombre. Entonces, ¿qué debe hacer la mujer? Versículo 12. Lo que debe hacer la mujer es esto: permanecer callada. No significa que no deba cantar. No estamos llegando a esto a una situación legalista de que ni siquiera puede cantar ni absolutamente esté en silencio como hacen otras religiones falsas, que utilizan una idea que pueden estar cogiendo incluso a la escritura para establecer una imposición sobre las mujeres, que la mujer no habla nunca, ni en casa, ni en la calle, ni en el coche. De ninguna manera la mujer debe hablar. Y eso no es lo que aquí se nos dice, sino que observa el versículo 12, en el contexto en el que la iglesia está reunida, ella debe permanecer callada. Esto es ejerciendo el papel dentro de la reunión que solamente Dios le permite realizar, y es mantenerse en sumisión. Observa lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Versículo 2 dice: os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza tal como yo las entregué. Pero quiero que sepáis algo, algo que ellos no estaban cumpliendo. Quiero que sepáis algo. Que la cabeza de todo hombre es Cristo, y esto significa un orden de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad sobre el hombre? Cristo tiene la autoridad sobre el hombre. Es decir, el hombre, ¿delante de quién debe responder? Delante de Cristo. ¿A Cristo a quién le va a demandar responsabilidades? Al hombre. Así que esto sería como una manera en la que estamos mostrando a quién debemos responder y a quién debemos obedecer por lo que hagamos. Y continúa diciendo: y la cabeza de la mujer es el hombre. Y esto no significa que debe ser solamente en el matrimonio, sino en un contexto general. En un contexto general, la mujer debe responder al hombre. Y esto no hace a la mujer menor que el hombre, ya que sería también que Cristo sería menor que el Padre, ya que continúa el texto diciendo: y la cabeza de Cristo es Dios. Así que vemos que esto es necesario que todos los creyentes tengamos claro para saber cómo debemos obedecer al orden que Dios ha establecido. Así que dice el versículo 4: todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con lo establecido por Dios por medio de símbolos. Por medio de símbolos. Y al hombre y a la mujer, Dios ha establecido ciertos símbolos. En cada cultura hay algunos símbolos que determinan la diferencia entre el hombre y la mujer, lo cual muestra que ambos están reconociendo y aceptando voluntariamente la posición que Dios les ha dado. Así que dice el versículo 4 que es deshonroso para el hombre cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Porque esa era una señal reservada para la mujer. Y es deshonroso, es decir, trae vergüenza para el hombre y para Dios. Dios lo ve y eso es vergonzoso delante de Dios, que el hombre rechace el orden que Dios ha establecido con respecto al hombre y la mujer. Así que un hombre se cubra la cabeza como utilizando un símbolo de una mujer, eso trae vergüenza para el hombre y para el orden que había establecido. Por eso un hombre no debe vestirse como una mujer. Por eso un hombre es vergonzoso actuar y vestirse como una mujer. Pero dice el versículo 5, observa, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Paremos un momento aquí, porque parecería que el versículo 5 está demostrando que hay una manera en la que la mujer podría participar en la reunión. Y esta sería así, la mujer se cubriría la cabeza. Es decir, si la mujer parece que Pablo está diciendo que si la mujer mantiene su reconocimiento de posición bajo el liderazgo masculino, el orden que Dios ha establecido, y lo muestra con un símbolo de cubrirse la cabeza, entonces la mujer puede orar y profetizar en el culto congregacional. Esto no es lo que Pablo está enseñando aquí. Pablo no está enseñando que la mujer pueda participar de esta manera, pero en cambio en otro lugar, en 1 Timoteo, diga que la mujer permanezca callada, sin ninguna opción, sin ninguna manera en la que pudiera participar en el culto. Si utilizamos estos dos versículos para justificar, si utilizamos 1 Corintios 11:5 para justificar que la mujer puede participar si cumple ciertos requisitos, estaríamos haciendo que la Biblia se contradiga a sí misma. Lo que está sucediendo aquí es que cuando la mujer ora o profetice en otro momento diferente del culto congregacional, debe mantener una señal de sumisión al liderazgo masculino. Es decir, la mujer que ahora profetice en su casa, la mujer que ahora profetice con otras mujeres, la mujer que ahora profetice en otro grupo de enseñanza particular donde la Escritura sí le permite, donde Dios sí le da permiso para realizarlo, debe dar la impresión y la apariencia de que lo hace con la misma actitud que lo haría un hombre, sino ella misma lo tiene que estar realizando, mostrando que eso no significa que ella quiere usurpar el lugar del marido o del hombre, sino que está manteniéndose en esa orden que Dios ha establecido en su misión. Así que cuando esta mujer, en un contexto que se le permita, diferente al del culto congregacional, no debe hacerlo dando la apariencia de que ella es igual que los hombres, sino que lo está haciendo con una señal de sumisión al orden establecido por Dios. ¿Hay que ponerse el velo? Bueno, otro día podremos tratar sobre esto, pero solamente señalar esto, versículo 14, no os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra. Observa que hay un paralelo entre el versículo 4 y el versículo 14. Lo que está mostrando es que dejarse crecer el cabello por naturaleza, por un orden natural, para el hombre es deshonroso. Es decir, está tomando una señal establecida por Dios desde la naturaleza que es reservada para la mujer. Así que, ¿por qué no debe un hombre dejarse el pelo largo? Porque desde la naturaleza, de manera natural, Dios ha establecido que eso sea una señal para la mujer. Así que es deshonroso para el hombre dejarse crecer el cabello. Y esto es por naturaleza. La naturaleza nos enseña esto. En pocas ocasiones vemos a mujeres calvas. Habría razones para pensar que una mujer que se le cae el pelo tiene alguna cuestión de enfermedad o algún tratamiento que le provoca que se le caiga el cabello. Pero es normalmente a los hombres a los que se nos cae el cabello, ¿verdad? Y de alguna manera vemos que es cierto que la naturaleza nos muestra que el hombre, cuando se va acercando al final de sus días, su naturaleza no mantiene el pelo igual que era al principio. En cambio, por naturaleza, la mujer tiene una cabellera que aún hasta el final de sus días se mantiene. Mira lo que dice el versículo 15. Pero la naturaleza misma nos enseña que si la mujer tiene el cabello largo, eso es una gloria. ¿No nos damos esto cuenta? Que la naturaleza nos muestra que cuando la mujer se deja crecer el cabello, esto es gloria para ella, muestra su feminidad, la diferencia en el diseño que Dios ha creado para ella. Versículo 15, mira cómo termina esto. Pues a ella, esto es a la mujer en general, el cabello le es dado por Dios. Le es dado como un símbolo. Versículo 10, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza. ¿Y cuál es el símbolo por naturaleza? Versículo 15, el pelo. ¿Qué sucedió en aquella época? Versículo 5, la mujer que no se cubre, se hace una, mira lo que dice al final del versículo, con la que está rapada. ¿Qué significa con la que está rapada? Con la prostituta, que era la que estaba rapándose el pelo en aquella época y estaba deshonrando la posición que Dios le había dado como mujer, y se estaba rebelando a ese orden establecido por Dios desde la creación. Así que dejarse crecer el cabello es característico, debe serlo, de reconocimiento del orden que Dios ha establecido. Ahora, con ese pensamiento, vamos a 1 Timoteo, capítulo 2. Y si Pablo ha enseñado esto en todas las iglesias, como Pablo le dice en 1 Corintios, siempre utilizamos la enseñanza para llevárnoslo a una oportunidad de pecar. Bueno, si Pablo está diciendo que es honroso a la mujer dejarse crecer el cabello, no nos debe extrañar que en el versículo 9 le diga que sus peinados no sean ostentosos con oro o con perla o con vestidos costosos. ¿Por qué? Bueno, porque ahora la mujer había dicho, bueno, yo quiero demostrar mi espiritualidad por mi cabello. Ahora quiero, por medio de mi cabello, mostrar lo espiritual que soy. Así en esta iglesia y en muchas ocasiones en nuestra vida, la mujer está procurando ocupar el lugar que Dios ha establecido para el hombre, pero continuar aparentando una espiritualidad. Así que hemos visto, hermanos, que una mujer que quiere glorificar a Dios en el culto congregacional debe en primer lugar obedecer al mandato de lo que no puede hacer. Versículo 12. En segundo lugar, debe conocer las razones de lo que no puede hacer. Versículo del 13 al 14. Debe conocer las razones de por qué no debe hacerlo. Y de nuevo esto es así. Es decir, Dios podrá decir lo que la mujer no puede y sí puede hacer en el culto y se acabó. No da respuesta, ¿verdad? No da razones ninguna. Si Dios lo ha dicho, así debe ser. Pero por su gracia el Señor sabe que somos de una manera rebelde. Necesitamos para obedecer no solamente que Dios lo diga, necesitamos saber, bueno, ¿por qué esto es así? Y Dios en su gracia nos responde a esta razón. Y los hombres y las mujeres debemos conocer la razón de por qué la mujer no puede enseñar ni ejercer autoridad. Esto se resumiría, por supuesto, la mujer no puede ser pastora, anciana, pastora, anciana o obispo en la iglesia. Es decir, no puede ejercer en el pastorado ni predicar en el culto. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 13. La razón de esto no viene en una cuestión cultural. Esto es lo primero que debemos observar. Versículo 13. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Lo primero que debemos observar aquí es esto. No se nos da una razón cultural. No se nos da una razón que tenga que ver con el tiempo, el lugar, las épocas o filosofías de pensamiento. Este es el diseño de Dios desde la creación. Desde la creación. Y observa también en este punto que la razón viene antes de la caída del pecado. Antes de la caída por el pecado. Es el diseño establecido por Dios, no a consecuencia del pecado, sino previamente cuando todas las cosas eran perfectas, eran buenas en gran manera. De tal manera que se nos da dos razones. Dos razones de por qué la mujer no puede enseñar ni ejercer autoridad, sino que debe mantenerse callada, esto es, en sumisión, reconociendo en dominio propio cuál es su posición establecida por Dios. En primer lugar, esta es la razón. El orden en la creación. El orden en la creación. Versículo 13. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Cuando se refiere a Adán, no se refiere al ser humano en general. Se refiere al nombre propio del hombre que Dios creó, que fue el primer hombre de toda la humanidad. Así que se está refiriendo al momento de la creación y específicamente cuando Dios creó al hombre y lo colocó en el Edén. Ahora, no debemos confundirnos que la razón es por simplemente quién fue creado primero y quién fue creado segundo. Esto no se trata de quien llega primero gana. No es solamente una cuestión de orden, como cuando decimos que nuestros hijos se pagan por un juguete. ¿Quién lo cogió primero? Yo, pues ese, el que gana. No se trata de eso, de un simple orden cronológico, sino lo que ese orden significa. Lo que ese orden significa. Y para eso, quisiera que pudiéramos ver en un momento a este momento de la historia donde se nos relata en Génesis capítulo 2. Y observemos que implica el hecho de que el hombre sea creado primero y la mujer después, y luego la mujer. Sin duda, Pablo está diciendo que hay un orden, pero no está diciendo que el simple hecho del orden sea la razón por la que la mujer no debe participar en la reunión ejerciendo autoridad ni enseñando, sino lo que ese orden implica, enseña, por qué fue que Dios lo hizo así. Observa en primer lugar Génesis capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Observa que se determina ahí, en ese versículo, el origen del cielo y de la tierra. Así que, de alguna manera, empieza a explicar de nuevo cómo fue la creación. En ese momento, se termina el relato de la creación, para ahora, en el versículo 4, empezar a hablar del relato de la creación del hombre. Así que el versículo 4 vuelve otra vez a hacerle referencia a cuando Dios creó los cielos y la tierra. Observa el versículo 5, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo. Lo que nos está diciendo es que cuando Dios creó, hubo un momento en que todavía no había arbustos, no había plantas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? El texto lo responde, observa lo que dice. Primera razón, porque Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, todavía. Así que todavía no había condiciones para que los árboles pudieran crecer. Todavía Dios no había enviado lluvia, lo cual eso es indispensable para los arbustos y los árboles. Segunda razón, observa lo que dice el versículo 5. Ni había hombre para labrar la tierra. Así que Dios está creando, pero a medida que está creando hay un orden de la creación dependiendo de si están las condiciones adecuadas para lo que va a hacer. No hay agua y no hay hombre para que labre la tierra, así que no hay árboles todavía. no hay hombre, por tanto, no había nadie que pudiera cuidar y labrar la tierra. Eso no se refiere a que había hombres, pero ninguno estaba capacitado. No, no. No dice, es que pues aquí no ponemos un aire acondicionado porque no hay hombres para que pongan aire acondicionado. Bueno, hay hombres aquí, ¿sí o no? Pero estamos diciendo que ninguno tiene esa capacidad. Lo que aquí está diciendo el versículo 5 es que no había hombre. Por lo tanto, no había quien pudiera cuidar la tierra. Versículo 6. Aunque había agua que se levantaba del suelo y regaba la tierra, la primera condición se había cumplido. Dice el versículo 6. Pero se levantaba la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Así que la primera razón por la que no había árboles se cumple, ¿no? Ya hay cierta agua, no cae del cielo, pero Dios hace que salga de la tierra. ¿Qué falta para que haya árboles? Que se cumpla la segunda condición, que haya un hombre, al menos un hombre para que cuide la tierra. Versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre. Así que ya teníamos el agua y Dios quería continuar con su proceso de creación y necesitaba aquel que labrara la tierra. Y Dios se puso manos a la obra. Y mejor que nunca dicho, ya que él cogió del polvo y formó al hombre, y esto tiene que ver con una obra que se realiza, se moldea. Así que creó al hombre del polvo y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto es un hombre capacitado para cumplir todas las labores para el cual Dios lo había diseñado. ¿Y cuál era la labor que el hombre había sido creado? ¿Para qué? Pues lo que estamos viendo en el texto es que el hombre tenía una función de cuidar la tierra, ¿sí o no? Lo vemos aquí, ahora lo que se necesitaba para que pudiera haber árboles. Ahora, ¿qué fue lo siguiente que Dios hizo? Versículo 8. Dios sembró en el huerto y colocó al hombre para cuidarlo. Versículo 8. Y plantó al Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. ¿Ve? Como el relato de cómo Dios crea, no es que Dios cree todo de manera instantánea, sino que está teniendo un orden que está relacionado uno con otro. Dios no crea los árboles y después que se secan dice, ay, mira, si es que le faltaba alguien. Y aprende a medida que está creando, ¿no? Dios es perfecto, sabe todo, no necesita aprender. Así que sabe que para antes de plantar un árbol necesita el agua y el hombre que lo cuide. Así que Dios fue el hombre fue creado en principal razón para cuidar de la tierra que Dios estaba creando. Así que el versículo 8 nos muestra el principal propósito de la creación del hombre. Ser aquel que cuidara la creación de Dios. Y glorificarlo en el cumplimiento de este mandato. ¿Y cómo fue la manera que Dios puso al hombre en el huerto? Versículo 15. Esta es la manera en la que Dios puso al hombre en el huerto. Después de habernos explicado que hay cuatro ríos que se separan y que riegan todo aquello. Versículo 15. Mira lo que dice. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Y aquí viene una cláusula de propósito. Es decir, una declaración de propósito. ¿Para qué lo puso allí? De nuevo se nos enfatiza que lo puso allí para que lo cultivara y lo cuidara. Ahora, no solamente el hombre recibe una función estando ahí todavía solo. No está Adán y Eva, está Adán exclusivamente. Él todavía está colocado en el huerto y está colocado para un mandato de cuidar la tierra, sino que el versículo 16 nos muestra también una función que se establece para Adán y que se muestra en ese orden que Dios ha establecido desde la creación. Estableció una ley para él. Estableció una ley para él. Bueno, que dice el versículo 16, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. No dice comeréis, no dice moriréis. Ah, no sabía que él iba a estar acompañado. Sino que Adán recibe un mandato, una orden, establece, de por Dios establece una orden para Adán, la cual él no solamente tiene la responsabilidad de cumplir, sino tiene la responsabilidad de enseñar. Lo cual vemos que cuando Eva aparece, recibe de Adán la enseñanza del mandato de Dios. Así que Dios ha establecido en el orden de la creación no solamente quien llega primero gana, sino que Dios tiene un propósito sabio y perfecto para establecer al hombre con sus funciones particulares, y de esa manera él sea glorificado como creador perfecto. Versículo 18. Comunica su decisión de hacer ayuda idónea para el hombre. Este sería el propósito de la mujer. El propósito de la mujer se ve claro aquí, del mismo modo que ya hemos visto claro cuál es el del hombre. Es un propósito diferente. Versículo 18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Eso no lo aprendió él por la experiencia. Dios lo sabía. Solo que en este momento fue cuando lo comunicó. Es cuando lo mostró, lo hizo entendible para todos. Así que él dijo, comunicó su decisión de hacer una ayuda idónea. Versículo 19, ¿cuál fue la ayuda idónea? El Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave. Así que esto lo que muestra es que la ayuda idónea de la mujer para el hombre es exclusiva. El hombre no puede ser ayudado por nada en la creación, sino solamente, exclusivamente, por la mujer. Pero Dios le dio otro mandato, otra autoridad, versículo 19, al hombre. Trajo todos los animales para ver cómo los llamaría, y el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Esto es ejercicio de autoridad. Es el hombre quien tiene la autoridad de ponerle nombre a los animales. Así que recibe el hombre el mandato de cuidar la tierra, de trabajar, de proveer con sus manos. Dios le da al hombre también el mandato de cumplir y hacer cumplir la ley de Dios, pero también Dios le da una posición de autoridad. Y no solamente llamó a los animales por su nombre, sino que vamos más adelante, versículo 21, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Esto sería anestesia, ¿no? Local, o anestesia general, podríamos decir. Y formó una mujer, y la costilla que el Señor Dios había tomado al hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Así que observa lo que va a suceder en el versículo 23. ¿Cuál fue la bienvenida que el hombre le dio a la mujer? El primer poema de la historia. La primera poesía, el primer soneto, o cualquier otra cosa. Lo que muestra es que Adán fue creado con capacidad de crear ya una poesía. Y demostrar sus sentimientos y honrar a una persona por medio de buenas y bellas palabras. Y esto fue lo que le dedicó a la mujer. Versículo 23, esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Lo que estaba diciendo es que ella y yo somos de la misma obra de Dios. Ella y yo no somos independientes. Ella y Dios y yo somos uno. Y dice a continuación, ella será llamada mujer porque el hombre fue tomada. No solamente Adán ejerció su autoridad poniéndole nombre a los animales, sino ¿cómo? ¿A quién le puso nombre? A Eva. Y muestra que hay un orden de autoridad establecido por Dios. Así que no es que la mujer no puede participar en la iglesia porque llegó la última. No. No puede participar en la iglesia porque Dios ha establecido un orden desde el principio con un propósito. Y ese propósito es establecer para cada uno una finalidad, un cumplimiento, un mandato. Y glorificamos a Dios no rebelándonos contra eso, sino sometiéndonos a eso y llevando a cumplimiento la voluntad de Dios en nuestras vidas. Con ayuda del Señor, la semana que viene continuaremos viendo la segunda razón por la que la mujer no debe participar en el culto congregacional. Veremos la semana que viene la segunda razón por la influencia en la caída. Por la influencia en la caída, por cómo sucedió la caída. Y como sucedió la caída, se nos enseña que de esa manera debemos aprender cómo debemos vivir hoy. Tanto hombre como mujer debemos aprender de qué sucedió en Génesis 3 para que no vuelva a suceder hoy. Esa misma lección, con la ayuda del Señor, lo veremos la semana que viene. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseña que tú eres el Dios soberano, que has creado todo lo que existe con el poder de tu palabra, Señor, y también con un propósito concreto, con un orden establecido. Señor, te damos gracias porque en Cristo Jesús, el hombre y la mujer somos uno. El esclavo y el amo somos uno. El judío y el griego somos uno en Cristo. Pero eso, Señor, no elimina el propósito para el cual nos creaste, el orden para el cual tú nos pusiste en funciones. Por eso, Señor, te adoramos por revelarnos tu propósito. Y te pedimos, Padre, que todo lo que estamos aprendiendo de tu palabra, tú produzca en nosotros una humildad y sometimiento a tu Señorío, para que podamos aplicarlo en nuestra propia vida y después poder enseñar a otros con respecto a cómo debemos vivir para tu gloria. Señor, no permitas que la iglesia sea el lugar donde se revele tus hijos contra tu voluntad, sino la iglesia sea el lugar donde tu verdad sea levantada en alto y sea un lugar de testimonio de que tú nos has hecho nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Señor, he aquí tú las has hecho todas nuevas en Cristo Jesús. Y queremos, Señor, cumplir con las funciones que tú nos has dado tanto a los hombres como a las mujeres. Señor, sabiendo que todo lo hemos recibido de tu mano, que no hay capacidades humanas que nosotros hayamos alcanzado que no vengan de ti. Señor, que no sintamos ningún elemento de orgullo o de arrogancia, Señor, sino más bien que te adoremos por tu misericordia. Al llamarnos y al usarnos con los dones que tú nos das para que tu nombre sea glorificado. Todos te oramos en el nombre de Jesús. Amén.